Muy buenas tardes, amigos oyentes y amigos videntes, porque estamos también en este Facebook Live muy visual. 3 menos cuarto, viernes 24 de enero, Deportes, Cadena COPE. Soy Marco Rojo y cuento con la ayuda, como cada día, de Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Hoy hablaremos de muchas cosas, de atletismo, ya que vuelve a la competición Óscar Husillos. También hablaremos de fútbol, repasando la previa del fin de semana con los entrenadores tanto de Palencia Cristo Atlético como del Club Deportivo Becerril, Rubén Gala y Edu Narganes, respectivamente. También de baloncesto, con la visita del complicado Mallorca-Palma esta noche a las 9 en el pabellón municipal. Finalizando con nuestra habitual tertulia baloncestística de los viernes con Álvaro Mínguez y Chema Frontela. Hasta las 3 y media, 45 minutos del mejor deporte aquí en la cadena COPE. Y como te contaba en este sumario, Óscar Husillos vuelve a la competición tras una larga preparación invernal. Debuta en la temporada de pista esta noche, viernes, en el Gran Premio Ciudad de Valencia, donde tomará parte en la prueba de 400 metros, su prueba fetiche. Tendrá como rivales al resto de la Armada Española, Lucas Búa, Manuel Guijarro, Bernat Erta, Darwin Echeverry y Samuel García, con algunos con los que competirá también en ese relevo en posteriores pruebas del 4x400. También participará en este meeting el cubaití Youssef Karam. Aún llega corto de forma el palentino, imaginamos que como el resto de participantes, pero con muchas ganas y muchos buenos entrenamientos en las piernas. De eso podemos dar fe los que habitualmente compartimos ratos con él en el campo de la juventud. Siempre es positivo tener una primera toma de contacto con la competición frente a algunos de sus rivales a nivel nacional. Y como te contaba antes, hoy a las 9 de la noche, Palencia Baloncesto contra Mallorca Palma. En principio, la única baja del equipo mallorquín con una gran plantilla será Xavi Rey, y en Palencia tenemos la duda de Kevin Larsen, que arrastraba fiebre durante toda esta semana. Siempre que anotamos más de 80 puntos, ganamos el partido, salvo en una ocasión, y siempre que anotamos menos de 80 puntos, perdemos, salvo en una ocasión. Esto nos hace pensar que hay que llevar el partido a muchos puntos para tener opciones de ganarle a Mallorca. Vamos a escuchar a Carles Marco y cómo interpreta él esta estadística.
Bueno, que cuando anotamos y cuando estamos a gusto en ataque, somos peligrosos y ganamos más partidos porque un poquito es nuestro estilo, el estilo de los jugadores que tenemos. Y aún no hemos encontrado ese equilibrio, ¿no? de poder nosotros meter 80 y que nos metan menos. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Yo he visto al equipo que, bueno, es cierto que pues cuando las cosas salen mal, pues a veces esos tiros que antes entraban no nos están entrando. Pero hay que tener un poquito ya, hacer un reset un poco de lo que nos pasa a veces e intentar que jueguen como saben, como lo han hecho al principio. Y luego sí que es verdad que tenemos que apretar en defensa, porque contra estos equipos puede que el viernes metiendo 80 no nos sirva porque ellos también tienen mucho talento en ataque.
¿Y cómo están afrontando desde el cuerpo técnico las continuas faltas de intensidad en determinados momentos de los partidos?
Bueno, pues hemos utilizado también diferentes tácticas y esta semana pues hemos apretado, la verdad, y han respondido porque los jugadores quieren hacerlo lo mejor posible y, bueno, a veces con cariño, a veces con, ¿no?, dando un poco de palo, pero intentando no tener estos bajones de intensidad. Yo creo que estuvimos muy bien los dos primeros cuartos en cuanto a intensidad en Melilla. No jugamos bien y no metimos. Y nos penalizó mucho, ¿no?, el que ellos salieran mucho más fuertes en el tercer cuarto y nosotros en tres minutos ni la vimos, ¿no? Entonces, intentar que no estar concentrados los máximos minutos posibles. Y eso, pues ahora mismo pasa por estar concentrados los 40 minutos. Es cierto que a veces pues te puedes despistar, pero estar concentrados los 40 minutos. Y con esta concentración pues nos tiene que dar pues la agresividad de defender bien el uno contra uno, cerrar el rebote defensivo, poder correr, que no nos saquen un poco nosotros del campo, sino al contrario, ¿no? Pero hemos estado focalizando mucho en nuestra concentración más que en nuestra agresividad, porque podemos, yo creo que ya hay momentos que estamos bien en defensa, pero tampoco vamos a pedir, y que voy a pedir a los jugadores que metan como han metido, porque lo han demostrado. pero posiblemente somos otro tipo de equipo, no somos el Melilla, somos ahora mismo el Palencia y jugamos diferente.
Llevamos toda la semana hablando de ese posible fichaje y preguntamos, ¿rechaza fichar Carles Marco?
Yo siempre he dicho que confío al máximo con este equipo, con nuestros jugadores, pero siempre hemos mirado y siempre estamos atentos al mercado. De momento no vamos a fichar.
En el supuesto caso de que se fichase, ¿en qué posición crees que te vendría mejor ahora mismo?
A veces pienso que en una, a veces pienso que en otra, pero lo que sí que pienso es que mañana hay un partido, estamos a 24 horas y que lo primero que hay que hacer es intentar recuperar a Kevin para que pueda estar mañana con nosotros, intentar recuperarnos y jugar fantástico aquí con nuestra afición. Evidentemente que si las cosas pues no van saliendo, pues ya tomamos medidas durante la semana, ¿no? Y pues en algún momento seguramente pues tomaremos alguna otra o algún otro tipo de medida, pero ya te digo que sigo confiando plenamente en el equipo que tenemos. Tenemos, yo creo que muy buenos jugadores, creo que podemos jugar muy bien a baloncesto y evidentemente estaremos atentos pues a lo que podamos necesitar. O sea, bueno, depende de los partidos, algún día me falta una cosa y algún día me falta otra.
Que no olvide el club, que no olvide Palencia Baloncesto, ni su presidente, ni el propio Carles Marco y todos los pertenecientes al club, que cuando nos dicen a los medios que no se ficha y muy seguidamente en el tiempo aparece un jugador nuevo en Palencia, tomamos todos nota de ello. ¿Y nota precisamente Carles Marco que hay nerviosismo en el entorno?
Bueno, yo noto que hay nerviosismo en el entorno desde que perdimos, después de 7 victorias consecutivas, porque estábamos muy bien acostumbrados, porque he dicho siempre que llevamos en este club muchos años pues, con las miras muy altas, jugando para estar entre los mejores, como debe ser, y la presión en nuestro trabajo siempre existe. Yo creo que lo hemos estado. Esta presión la tenemos desde nos ganamos 7 seguidos y ahora llevamos 10 y hemos ganado 4. Creo que leí el otro día que eran 3-7, no son 4-6. Desde entonces tenemos esa presión. Y a veces pues la presión es porque jugamos mal, las sensaciones, y ahora pues también pues porque hay que, ¿no? Hay que cambiar algo y me preguntáis por eso. Pero ya te digo que la presión la tenemos cada partido. Y cuando ganemos, si ganamos, ojalá el mañana. El lunes ya estaremos hablando de que tenemos otra final la semana siguiente. Bueno, evidentemente cada día que pasa, si las cosas no acaban de funcionar, pues tenemos un poquito más de presión.
Resto de partidos, de enfrentamientos en esta jornada 19ª de la LEB Oro, Castellón para hoy viernes, Castellón Orense, Valladolid el líder que recibe a Real Canoe, Lucentum Alicante Melilla y Cáceres Marín, además del Palencia Palma. Mañana sábado Granada Levitec Huesca, Oviedo Leche Río Breogán y Almansa Lleida. Y para el domingo partidazo sexto contra segundo, Básquet Coruña Guipúzcoa Básquet. Continuamos séptimos en la clasificación, 11 victorias y 7 derrotas. Estamos a 4 victorias del líder y a solamente 2 de quedar fuera del playoff.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Cambiamos el balón del fútbol por el de, perdón, el de baloncesto por el de fútbol y hablamos de Palencia Cristo Atlético, en primer lugar, que afronta un partido que tiene que intentar sacar adelante el domingo a las 4 de la tarde en Bembibre ante el propio Bembibre. Hemos charlado de esto y de mucho más con su entrenador, con Rubén Gala.
Rubén Gala, entrenador de Palencia Cristo Atlético, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el equipo tras este descanso?
Bueno, yo creo que llegamos bien, el equipo se encuentra anímicamente y físicamente bastante bien para afrontar el partido de Bembibre, que sabemos que va a ser duro y que intentaremos traernos los 3 puntos el domingo para casa.
Una pena la baja ya definitiva para toda la temporada de Zubi, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque es un jugador con mucho talento, que a principio de temporada sabíamos que nos podía dar muchas cosas y pues por desgracia no lo hemos podido tener y bueno, ahora parecía que le íbamos a recuperar y otra vez ha vuelto a recaer, así que nada, lo importante es que él se recupere. Ya sabemos que ya no vamos a contar con él esta temporada, así que con tranquilidad y contando con los efectivos que tenemos en plantilla, que estamos muy convencidos de que lo vamos a sacar adelante.
Lo de Zubi, más allá de un golpe a nivel del equipo, que estaba contando poco últimamente por el tema de su enfermedad y porque estaba volviendo de ello y aún no estaba bien físicamente, es también anímico, ¿no?, para todos.
Bueno, yo creo que más es un golpe para él, porque al final el grupo ya estaba habituado a competir sin él, porque la verdad que solo había competido 3 partidos o 4 en la temporada, los del inicio, y bueno, sí que es verdad que cuando ha empezado a entrenar, jugadores que están en su puesto pues estaban más alerta, porque saben que él cuando está bien pues es importantísimo para nosotros, y bueno, sí que nos merma un poco, sobre todo mentalmente al resto de los jugadores en lo que te estoy diciendo, sobre todo en competencia. Pero bueno, al final esto es muy largo, nos queda toda la segunda vuelta y trataremos de, con los jugadores que tenemos, seguir enganchándonos ahí para competir hasta el final.
El equipo está tanteando el mercado, a ver si pudiera surgir algo que cuadrase al equipo, que te cuadrase a ti y que entrase en el tema económico. Imagino que tú estás abierto, lógicamente, si se puede encontrar algo bueno, a incorporarlo al equipo, ¿no?
Sí, todo lo que sea para sumar, pues bienvenido sea, pero está claro que hay que mirar también las posibilidades del club, tanto económicas como deportivas, y bueno, lo importante es que ellos tengan las cuentas al orden como han tenido siempre, y es pues más cosa de ellos que nuestra, pero está claro que sí que nos han preguntado, y bueno, por lo menos un jugador creo que sí que vamos a intentar incorporar.
Imagino que de similar a Zubi, ¿no?, de tipo jugador extremo.
Sí, bueno, si mirar a Zubi es complicado porque la calidad que tiene él en esta categoría pues la tienen pocos, pero sí que es verdad que necesitamos un extremo más específico de banda derecha que de izquierda, y bueno, intentaremos incorporarle en los próximos días. Si no puede ser así, pues tiraremos con lo que hay y con los jugadores del filial.
También es baja Gattuso porque ha sido recientemente también operado de ese hombro. Viti también con el tema del pómulo. ¿Cómo tienes al resto? ¿Alguno más tocado?
Bueno, esta semana se nos ha juntado la desgracia de Seyes y de Pablo, que llevan con gripe toda la semana y no han podido entrenar. A ver si por lo menos uno de los dos puede viajar el domingo. No tenemos que tirar tanto del filial porque ellos mañana tienen un partido muy importante también.
Y bueno, en cuanto a la clasificación, ya habéis descansado esta jornada, pero bueno, seguís ahí metidos en la pelea, que es lo importante, ¿no?
Sí, seguimos ahí, esto es muy largo, al final quedan 60 puntos por jugar, pase lo que pase, vamos a seguir ahí peleando, y bueno, yo creo que lo que tenemos que intentar es no desengancharnos de esos puestos de arriba, seguir ahí a 3, 4 puntos, 5, y o acercarnos lo máximo posible, pero sobre todo no desengancharnos, y para eso necesitamos este domingo puntuar y ganar, y a eso ya llevamos ahí.
Como cuentas, este domingo a las 4 en Bembibre, Palencia, Cristo Atlético. Un Bembibre que es vigésimo, penúltimo, con 15 puntos. Así que bueno, mirando la clasificación hay que intentar sacar el partido adelante.
Sí, mirando eso sí, pero está claro que todos los equipos compiten muy bien y son muy complicados. Y si mira su trayectoria, los últimos 7 partidos han perdido solo 2 y han encajado en el único de los 7 partidos, han encajado 2 goles como máximo, y están compitiendo muy bien, se cierran muy bien atrás e intentan aprovechar sus oportunidades.
O sea, que igual les ves, Rubén, en el mejor momento de la temporada para ellos.
Sí, la verdad que están francamente bien. Creo que el único equipo que les ha hecho 3 goles en el campeonato hemos sido nosotros en la primera vuelta. Los demás equipos les ha costado mucho ganarles, a pesar de que ellos están ahí abajo porque llevan poquísimos goles a favor, pero compiten muy bien, son muy trabajadores, tienen jugadores con mucha experiencia ya en la categoría y te van al 0-0, y si te pueden enganchar una, pues al final si te hacen un gol se complica mucho el partido.
Rubén Galán, pues muchas gracias por atender a la cadena COPE y esperemos que se saquen esos 3 puntos en Bembibre.
Muchas gracias, Marcos.
Seguimos en la tercera división y cambiamos de Palencia Cristo Atlético a Club Deportivo Becerril, porque hay que contar 2 cosas. Una es que hoy cumple años Alberto Melero, el héroe de ese Becerril, el que marcaba ese histórico gol ya al Urraca que le metía en la siguiente ronda de Copa del Rey ante la Real Sociedad, y le mandamos desde aquí nuestras felicitaciones desde la cadena COPE. 35 años, ni más ni menos, cumple el bueno, el capitán de Alberto Melero. Y además el Becerril también tiene partido complicado a las 5 de la tarde en casa, también el domingo, frente a Real Ávila, frente al octavo clasificado de este grupo octavo de la tercera división. Y hemos hablado también de esto y de otras cuestiones con su técnico, con Edu Narganes.
Eduardo Narganes, entrenador del Club Deportivo Becerril, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el equipo antes de afrontar este partido del próximo fin de semana?
Bueno, pues el equipo está como siempre, está con ganas de que llegue otro partido que nos dé la oportunidad de demostrar que podemos sacar puntos y más en casa, y el equipo está pues en situación de competir.
Bueno, ¿qué sensaciones te han quedado del último partido, ya habiendo pasado otra semana más de entrenamientos?
bueno, pues visto un poco también el vídeo, analizado lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, pues te quedas con esa sensación de que siempre que hacemos partidos un poco completos o lo más completo posible, siempre cometemos un error en un momento puntual que al final es el que nos está costando no puntuar. Pero bueno, hay que mejorar esa concentración, mejorar ese debe que tenemos y a por el siguiente partido.
Es un partido bonito y especial porque se confirma la vuelta de Diestro, ¿no?, a una convocatoria.
Sí, Diestro ya estuvo en la convocatoria también de León, no pudo participar, pero esta semana ya ha vuelto a entrenar con mucha intensidad, sin molestias en la rodilla y sobre todo sin miedo, que es lo que más nos preocupaba, y volverá a la convocatoria. Y
con posibilidad de minutos, ¿no?
Sí, depende cómo sea del partido también o qué necesidades tenga el partido, pues podrá disputar o no podrá disputar. Pero bueno, la intención es que pueda ir cogiendo minutos de juego, que es lo importante para coger ritmo y que nos puede venir bien para los próximos partidos.
O sea que confirmamos que empezará en el banquillo.
Sí, no, de inicio no está, Diestro no está para jugar 90 minutos, entonces tenemos que ir un poco marcando esos pequeños plazos y esa pequeña progresión que le haga llegar hacia adelante.
¿Y el resto todos disponibles?
Guti está lesionado, la lesión del otro día de Astorga le va a apartar casi entre 3 semanas, 1 mes del equipo y los demás están todos disponibles.
Siguiente partido, un partido en casa contra Real Ávila, un rival complicado, domingo 5 de la tarde, ¿cómo ves al Real Ávila?
Pues el Ávila es un equipo que tiene muchos nombres, mucha pegada arriba, que ha demostrado que puede salir fuera de casa y competirle muy bien, como es el caso de Almazán, que incluso dividiendo el partido en 2 días diferentes consiguen hacer un 0-5, por lo cual demuestra que ellos arriba tienen una pegada muy fuerte y que necesitan puntos para seguir enganchados ahí a la lucha por meterse en playoff.
Y en cuanto a la clasificación, como contábamos durante esta semana, 4 equipos en descenso, vosotros justo fuera del descenso con los mismos puntos que La Granja, la verdad que situación complicada y buen momento, o sea, momento crucial para conseguir puntuar.
Sí, al final esta segunda vuelta va a determinar mucho que los enfrentamientos directos van a pesar más que nada, pero bueno, hay que ir sacando puntos hasta que lleguen esos enfrentamientos y no estaría nada mal en este tramo que tenemos de 3 partidos bastante complicados, pues arañar puntos de donde podamos.
Y para terminar, Edu, habéis sido famosos y mediáticos este año por el tema de la Copa del Rey y la verdad es que ayer volvimos a ver los 16avos y qué bonita está la Copa, ¿no? Qué acierto este nuevo formato porque ya han pasado 2 equipos de segunda B a los octavos.
Pues sí, al final este formato lo único que te hace es ponerte en el mapa de España, sabiendo que puedes competir contra equipos de primera y, ¿por qué no?, dar la sorpresa. Ayer se ha visto con el caso de la Cultural Deportiva Leonesa y el día anterior también se vio que Unionista es un equipo de segunda B que puede estar abajo e intentar salir del descenso, le puede competir a un Madrid.
Edu Narganes, muchas gracias por habernos atendido y que vaya muy bien contra Real Ávila.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Mucho ánimo para Palencia Baloncesto, para Óscar Husillos, para Palencia Cristo Atlético, para Club Deportivo Becerril. Y contamos, antes de pasar a hablar de la tertulia baloncestística de cada viernes, que esta equipación que tengo detrás de mí es la que utiliza Palencia Baloncesto para entrenar. Es reversible, es negra por un lado con los ribetes naranjas y naranja por el otro con los ribetes negros y la sorteamos. La equipación completa, camiseta y pantalón, gentileza de Deportes Artiza. La sorteamos la semana que viene, el fin de semana, y habrá que poner el resultado exacto, acercarse lo más posible del Breogán Palencia, que se disputa el fin de semana que viene. Pondremos una publicación en nuestras diferentes redes sociales. Hay que intentar acertar el marcador exacto o acercarse lo más posible y se entrará en el sorteo. El que acierte o el que se acerque lo más posible será el ganador. En caso de empate, como hacemos siempre, sorteo puro. Ahora una pequeña pausa publicitaria y volvemos con Álvaro Mínguez, con Chema Frontela, como cada viernes, para terminar la semana hablando de Palencia Baloncesto y de su rival esta noche. Hasta ahora.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de España.
Por ejemplo, el primero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. allí en el año 77.
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí continuamos en los deportes en la cadena COPE, acompañado de Álvaro Mínguez. En breve vendrá Chema Frontela, Alberto Sanz está en el control de sonido. Y bueno, le tenemos que echar la bronca otra vez a Chema porque no ha llegado a la hora. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas, sí. Bueno, estará seguro que el profe estará al caer, acabando de hacer sus quehaceres.
Esperemos
diarios.
Que luego nos dé unos datos interesantes, ya que va a llegar con un poquito de retraso.
Eso, pues, que siempre está bien informado y la última hora la tiene presente.
Bueno, ¿qué me cuentas de Palencia Baloncesto? Último partido en Melilla y otra derrota y sobre todo tirando un partido que no había empezado mal, pero un tercer cuarto lamentable, porque no hay otra palabra, bochornoso.
Sí, la verdad es que calificativo. Pues tiene que ser así porque el tercer cuarto nos metieron un parcial de 24-10, si no me equivoco. Fue un partido que hasta el descanso competimos muy bien, es cierto, nos fuimos creo que 2 arriba al descanso, una cosa así. Sí. Pero es cierto que después también, nada más salir de los vestuarios, el equipo, no sé qué le pasó, se vino abajo. En ataque ya hubo falta de ideas, la circulación de balón fue más baja, fue peor. Los tiros no entraban también, tanto algunos liberados como otros en los que la circulación de balón había sido, como digo, más lenta y no tan buena. Y entramos ahí en barrena. Y bueno, ya el último cuarto fue, claro, con el partido casi perdido. Hubo un momento de ración, ¿no?, del equipo, sí, que nos pusimos a 7-8 puntos, pero ahí llegó Calde Fagada, pues uno de los mejores jugadores en esta liga. Y nos metió, creo que fueron 7 puntos seguidos, una cosa así, y acabó de enterrar nuestras opciones. Pero es verdad que el tercer cuarto, yo creo que fue un partido en defensa que estuvimos bastante bien, que es lo que achacamos al equipo, ¿no? Que en defensa se diera un paso hacia adelante, y luego en defensa estuvimos bastante bien, porque Melilla es un equipo con un torrente ofensivo, sobre todo en su quinteto inicial, bastante importante, Sidibe y Agada principalmente, uno por dentro y otro por fuera. Pero el tema es que en ataque estuvimos muy mal, estuvimos muy desacertados, como digo, con falta de ideas, falta de circulación y no...
Es complicado comparar a jugadores de diferentes posiciones en el baloncesto, pero ¿puede ser Caleb Agada el mejor jugador del Aleboro?
Es complicado porque ahí tenemos a Kevin Larsen, ahí tenemos a Bamba Fall, el de Alicante, tenemos a otros muy buenos jugadores, pero a mí es un jugador que me encanta. Yo creo que por lo menos en su puesto de escolta, de dos, para mí es el jugador más determinante que existe. Y sin duda, si sumásemos todas las posiciones, uno de los más determinantes. Pero bueno, el mejor, es que eso, el mejor es complicado, ¿no? Porque lo que dices, claro, al final,
depende de la posición, ¿no?
Pero... no es una posición exterior, ni mucho menos que una interior, claro. Pero es cierto que es un auténtico jugón y que la categoría se le queda pequeña y que, bueno, esperemos verle, pues, en ACB o otras, bueno, en este caso en ACB, ¿no? Que es la liga que más alta que tenemos en España, porque yo creo que el Aleboro llega a su tope y, bueno, a nivel de títulos no, porque no ha conseguido ningún título, me refiero, pero a nivel de estadística y a nivel, sobre todo, de rendimiento, es que es una pasada, ¿no?
Sí, sí. Ahí está Melilla, que el año pasado estuvo ahí en la Final Four y este año de momento va camino de ello también.
Buena temporada está haciendo, sí.
Sí, la verdad que sí. Bueno, como decimos, un equipo bastante previsible, el nuestro, Palencia. A veces cuando te achacan que eres bastante previsible es porque te faltan variantes, ¿no? Eso es algo que también se puede entrenar.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, ahí supongo que los entrenamientos, Carlas, pues tienen todo eso en cuenta, ¿no? Y Alberto Blanco, el segundo entrenador. Sí, la verdad es que yo también veo mucha falta de confianza, ¿eh? El tema anímico, más allá del tema deportivo, que el tema sobre la pista, ¿no? Lo puramente deportivo, el tema anímico, yo creo que cuando meten un parcial de 6-8-0 que te vienes abajo y te cuesta y sabes que... Ese tema también es muy importante en el baloncesto, las dinámicas famosas, y yo creo que ahora mismo estamos en una dinámica pues negativa en este aspecto. Venimos de ganar los dos partidos seguidos contra Marín y Canoe, ¿no?
Pero contra, es cierto que contra los dos equipos, claro, peores de la liga.
Es que es cierto que era un poco cogido con pinzas, ¿no? Porque como decía el profe también, pues claro, Marín no ofreció mucho en casa, prácticamente no nos ofreció resistencia. Canoe sí.
Es el penúltimo, ¿no? Y le ganas por tres.
Pero le ganas por tres, exacto. Al final, si uno mira números y balances, de los últimos 10 partidos, creo que solo hemos ganado 4. Uno de ellos contra Cáceres, prácticamente en las últimas jugadas.
¿En la prórroga?
Y en la prórroga, y contra Marín, contra Canoe, y el otro sí. Contra Alicante, si no me equivoco. Alicante, o sea, sí. La dinámica es mala, es verdad.
Álvaro, ¿hasta qué punto tiene de culpa el entrenador a veces en una situación mala de un equipo y los jugadores? Porque muchas veces tendemos a romper la cadena por el eslabón débil, por el eslabón fácil, que es echar al entrenador, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también tienen problemas los jugadores? ¿O puede ser que Carles esté lanzando un mensaje que ellos no están, asimilando?
Hombre, yo ante esto soy partidario siempre de lo mismo, o sea, yo siempre digo lo mismo, tanto cuando ganas, cuando el rendimiento es positivo como negativo. Al final, los que juegan son los jugadores, eso por descontado, los que tanto cuando ganas como cuando pierdes, cuando lleva los méritos, los halagos o las críticas, y lógicamente también el entrenador tiene su parte de culpa, para bien o para mal, porque al final es el que está dirigiendo el banquillo, es el que está dirigiendo el equipo. Bueno, no sé, a ver, al final tiene que ser una cosa un poco conjunta. Yo creo que el porcentaje de culpa en este caso, la dinámica al ser negativa, de los jugadores tiene que ser más elevado por lo que hablamos, porque son los que, por mucho que una referencia del entrenador sea concreta, si luego el jugador en la pista no lo ejecuta...
Sobre todo cuando es la actitud defensiva, claro, lo que peor estamos haciendo.
El entrenador no puede bajar las piernas y defender, no puede meter canastas, pero lógicamente pues también se le ve un poco a veces superado en ciertos momentos de los partidos, ¿no? Pero es que el baloncesto, bueno, y el deporte en general, la memoria también es muy corta, ¿eh? Porque hasta hace apenas 2 meses y medio, 3... llevábamos 7 victorias consecutivas.
Sí, sí.
Y pensábamos todos que éramos aquí los Lakers, ¿no? Y sí, es que yo creo que ni antes éramos los Lakers ni ahora tampoco estamos tan abajo como... Entonces, estas dinámicas, estas cosas en el baloncesto son complicadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la culpa está bastante dividida, ¿eh? Pero
Chema,
yo
Frontela
diría que más los jugadores.
Chema Frontela...
Que ahora no somos los Atlantajos.
Bueno, oye, el otro día ganamos. Sí. Pues sí, estamos mal.
Chema Frontela, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Voy a lanzarte ya la primera pregunta espinosa, digamos, pero bueno, tenemos que hacerlo así. Alejandro Martínez se le echa el año pasado con 11 victorias y 9 derrotas. El equipo lleva ahora mismo 11 victorias y 7 derrotas. Si se pierde hoy, tendríamos solamente una derrota menos que los números de Alejandro.
Alejandro, Marcos, 6 derrotas seguidas también le echaron.
Seguidas, claro. Sí, pero
ahora
bueno,
venimos con una racha.
Si se perdiese hoy, serían 7 derrotas en los últimos 11 partidos.
Correcto, eso es.
Chema, ¿crees que si se pierde hoy peligra el puesto de Carles Marco?
No lo sé. Yo lo que sí que sé es que este equipo no tiene alma. O sea, me refiero que a mí el equipo ahora mismo no transmite absolutamente nada. Dicho lo cual, igual hoy hacen un partidazo tremendo, ¿no? Porque, bueno, me acuerdo del primer partido contra Melilla, que era el primer partido de la Liga, pues fue un desastre y llegaron allí y ganaron, ¿no? Me refiero que las circunstancias yo creo que son muy distintas ahora, ¿no? Porque el equipo de Mallorca yo creo que lleva un rodaje totalmente distinto.
Recuerdo aquel partido que ganábamos de 20 y tantos y al 22. Final ganamos de 1. Ganamos 79-80.
Sí, pero bueno, se dio una buena imagen. Sí. Igual que al día siguiente, a la jornada siguiente, se dio yo creo que el mejor partido que hemos hecho con diferencia contra Breogán.
Contra Breogán, ¿eh? En caso,
¿sí? Sí, sí.
Entonces, lo que está claro es que el equipo no transmite, yo a mí personalmente, no me transmite prácticamente nada. Que cualquiera nos puede ganar, que cualquiera nos pone en dificultades, llámese Canoe o llámese Melilla o hoy Palma, que bueno, que es un rival de entidad y que...
No, y
es
a priori gran favorito.
Claro,
¿no?
Es decir, hoy yo... si hoy perdemos, nadie se puede regalar las vestiduras, porque estamos hablando... Tú miras esta, ahora cuando analizamos esta plantilla, yo esta mañana lo miraba y dices, joder, es que aquí hay dos equipos,
dos equipos
para estar, uno el primero y otro el segundo. O sea, aquí esto tiene una plantilla completísima, ¿no? Menos mal que se les ha lesionado a Xavi Rey, pero es que tienen que descartar a uno. O sea, es que...
Sí. No, bueno, el tema es que
antes
tiene,
por lo menos sí.
Antes sí, es que tiene 13 jugadores en la plantilla, sí, pero con Xavi Rey. Al estar Xavi Rey lesionado...
Claro, pero si Xavi Rey no hubiera estado lesionado...
Ahí tiene que descartar uno. De hecho, Joan Tomás, nuestro jugador, tiene ficha de Liga EVA. Ha hecho una triquiñuela, sí, que será legal, porque si la ha podido hacer, y tiene ficha del equipo vinculado o filial de Liga EVA.
Sí, sí,
lo que entonces contaba Carles, que no tenían que hacer descarte porque el descarte se autodescartaba.
Es, claro, si no, se quedó un juego sin jugar.
Claro, sí, pero ha habido días que han tenido que dejar a uno sin jugar.
Entonces, rotaba entre Matt Steinbuch y Xavi Rey.
Entonces, yo, que hoy perdamos, pues digamos, entra dentro de lo normal. Otra cosa es cómo se puede perder.
La imagen, ¿no? Famosa que está.
La imagen, es decir, si hoy pierdes y es un partido intenso y te ganan simplemente porque son mejores... Vale, pero si perdemos, por ejemplo, como el día de contra Guipúzcoa, donde prácticamente no se compite...
Que es imposible que se puede empatar
el partido. Aquí pasa algo. Si hay que echar o no al entrenador, pues claro, la cuerda se rompe siempre por lo más fácil, porque como no puedes echar a 11 jugadores...
Lo que tú siempre dices, ¿no? Y es verdad que esa reflexión es así, tal cual.
No puedes echar a los 11, porque tú cogerías, yo ahora cogería, joder, el Bárder a tomar vientos, este otro tal... Pero claro, no les puedes echar, entonces...
Por todo, por lo económico y porque...
Claro, y después, hombre, porque hay que reconocer que nos guste o no, nos pasa a todos en todas las órdenes de nuestra vida, es decir, el que es responsable de algo, el que está al frente de algo es el responsable. Entonces, aquí digamos la cabeza es el entrenador, lógicamente. Entonces, si el equipo no va y los últimos resultados... Sí que es cierto que el año pasado yo creo que la dinámica era mucho peor, con Alejandro. Es decir...
Es que esas 6 derrotas seguidas...
Y 6 derrotas contra equipos, bueno, creo que vino aquí Canoe y nos ganó.
Es que fuera... Y de hecho, la gota colmó el vaso fue la derrota ante Oviedo, ¿no? Que fue su último partido en casa, que fue una imagen bastante mala, ¿no?
Claro. Ahora, digamos, aquí podemos hacer un paréntesis porque, bueno, nos ha tocado Melilla, que es un buen equipo, nos toca Palma y la semana que viene nos toca Breogán.
El calendario es muy duro.
Es decir, este Tourmalet que tenemos ahora, yo creo que si el equipo compite, se puede perder, porque es que con Breogán es otro candidato a estar allí.
Entonces... Y os pregunto también, ¿coincidís en que hay que fichar? ¿Hay que intentar esa plaza que tenemos libre, ocuparla con un jugador que
yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si económicamente el club puede hacer ese pequeño esfuerzo. El tema es que me entra la duda que fichar, fijaros.
Claro, es lo que te iba a decir.
Yo por una parte creo que al 4 nos falta físico, porque Yasaitis es un 4 abierto que es muy bueno, pero no se pega por dentro. Pradilla es muy joven, que por cierto, yo creo que está yendo de menos a más. El día de Madrid lo hizo bien, contra Canó lo hizo bien, el otro día no lo hizo mal.
Pero tampoco es un jugador de dentro, ¿eh?
Pero tampoco es un jugador...
Vamos.
Tiene buen juego de pies.
Tiene buen juego de pies.
Que no se pega, ¿no?
Tiene 19 años. Tampoco le podemos pedir, no podemos pedir que sea el Urco del equipo.
Entonces, por una parte, quizás un 4 físico, y por otra creo que un tirador no haría falta, pero claro, el tirador es Bader o
yo creo que tenemos al mejor tirador de la Le Boro.
Puramente hablando, en cuanto a mecánica, puede ser, pero mejor no está bien.
Yo si habría que escoger, escogería un 4. Escogería un 4 porque, digamos, desde fuera, tú tienes gente que... Dani puede tirar, Jordan.
Sí, que hay muchas variantes. Bagar, es un equipo de tiradores.
Cacinas tiene tiro. Cacinas tiene rango de tiro.
Incluso Larsen, el otro día hizo 3 de 3 en triples.
Sí,
claro.
Y Grimao.
Bueno, Grimao esta temporada no está...
Pero bueno, pero me refiero que yo creo que por ahí la cosa está cubierta.
Sí que es cierto que por
dentro... dices tú, yo creo que un 4 físico necesitábamos. Es decir, un tío
que... A mí me llega, y os cuento, que casi más que buscar la posición, buscan un jugador que agite. Un jugador que, digamos, tenga ese carácter, que igual es lo que le está faltando al equipo, ¿no?
Sí, bueno, igual falta alguien que tenga mala leche, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido durante mucho tiempo
Tenemos ni a Urco ni a Nicola, que eran dos bajas en ese aspecto.
Tuvimos a Rejón. Claro. Yo me miro ahora en Valladolid y tienen a Sergio de la Fuente. Entonces, claro.
Falta ese perfil de jugador.
Necesitas a alguien que toque las narices mucho a los árbitros, que también al propio equipo le tenga
compacte,
tensión.
Le insufle esa...
Entonces, efectivamente, mira, Svetinovic era un jugador que efectivamente no lo parecía, pero...
Sí,
era
un jugador.
Pero
mucha garra.
Enganchaba mucho.
Y enganchaba mucho con la afición porque por todo lo que aportaba.
Entonces, ¿no? yo ya te digo, yo no sé si hubiera que fichar, hombre... Lo que pasa que, claro, bueno, después nos sorprende, ¿no? Porque el año pasado, ¿qué jugador fue, te acuerdas, que fichó, no sé quién fichó, un australiano era, que estaba...
Cáceres, Tris, ¿no?
Claro.
Bueno, pero ya conocía la liga, era un jugador...
No, pero por eso te digo, que es que de pronto
que no
te
venía
sorprende,
de nuevas tampoco, ¿no?
De pronto te sorprende que hay buenos jugadores libres.
Libres,
o sea,
correcto,
que dices, porque tú estás pensando
bueno,
y tal...
no te vayas tan lejos, Kaspars Bekvágars, ¿no?
Claro.
Ahí estaba, Kaspars Bekvágars.
Sí, no, y estaba... Sí. Bueno.
Entonces me refiero que ahora dices, bueno, ¿y qué ficho y tal? Y va, encontraré algo. Y de pronto
siempre
te sorprende,
hay cosas, ¿no? Siempre hay cosas.
De pronto te sorprende, seguro que hay gente que dices, hostia, pues han fichado a este jugador. ¿Y dónde estaba? No tenía equipo.
Lo que es cierto es que hay tiempo para fichar, chicos, porque queda un mes.
Claro, última
hasta
pregunta,
el 28 de febrero se puede fichar.
Última pregunta que os hago antes de analizar a Palmas. Si económicamente no hay tanto dinero en las arcas para hacer un fichaje, a lo mejor cortando a un jugador que apenas está contando para Carles cuando están todos, hay más dinero. No sé si habéis planteado la posibilidad de que
ya,
se
pero
cortase...
depende, porque si cortas un jugador tendrás que pagarle esa parte de la ficha, ¿no?
Yo es que como los
aunque
temas,
sea una ficha más baja, pero...
Yo los temas contractuales...
Yo también
no,
me pierdo
no
ahí,
sé,
sí.
No, yo eso... me pierdo, o sea, no sé cómo funciona esto. O sea, no sabemos cuánto dinero tiene el club.
Claro, lo que queda para fichar...
Y cómo están los temas contractuales, porque claro, aquí a veces te sorprende que...
Las cláusulas famosas
que,
también...
Que debe haber eso, del típico jugador que te dice, si me llama un equipo de ACB me tienes que dejar ir. O igual esto firma y dice, oye, si en febrero te puedo mandar a la calle, porque igual vete a saber cómo está.
Tú dices, Marcos, tiene su lógica, claro. Pero por otra parte dices, a lo mejor el poco dinero que pierdo por cortar un jugador
no es suficiente,
o sí, ya. Es que claro, al final estamos hablando un poco sin saber.
Lo que
¿no?
sí que tengo claro una cosa, es decir, fichar por fichar no.
No, hombre, eso es claro.
Y hay que traer a alguien
que aporte,
que
¿no?
mejore, que mejore. Lo
que mejore o que por lo menos aporte, es decir, ¿cómo? No vamos a fichar a LeBron, porque ya no quedan, eso seguro que no hay. Pero seguro que hay alguien, como nos sorprendió el año pasado, ¿no? Que dices, coño, pero si este tío está libre y este tío me va a jugar 15 minutos...
Bueno, fichar el año pasado no nos vino muy bien ninguno de los dos, ¿eh? Porque
no.
Belkovic tal, y
no,
el otro fue...
Aranitovic.
Sí, no acertamos, la verdad,
me refiero,
¿eh?
Entonces, me refiero en otros equipos, ¿no?
Que
se fichan cosas que dices, coño, pues hay cosas libres por ahí.
Siempre hay cosas interesantes en
claro,
el mercado
decir, si yo traigo a un jugador que me puede traer 15 o 20 minutos de una mediana calidad, que pueda hacer rotación, que me va a aportar unos puntos, etcétera, etcétera, porque ya te digo, no vamos a traer a un crack.
Claro, es muy complicado y sobre todo está muy cotizado, ¿no?
El propio Xavi Rey, ¿en qué momento ha llegado a Palma Xavi Rey?
Ha llegado apenas hace nada, ¿no? Un par de meses.
Lo que pasa
es que siempre ha estado lastrado por su carrera, por sus lesiones, sí. ¿No? Pero también es verdad que Palma maneja un presupuesto totalmente millonario,
pero,
¿no?
Xavi Rey, por mucho que tal, a nosotros nos sería imposible fichar.
No, imposible.
Es decir, por mucho que esté, digamos, en la cuesta baja de su carrera y tal,
o si le fichas, tienes que renunciar a otras dos o tres posiciones de un nivel mucho más bajo. O sea, no te compensa, ¿no? Al final te quedas equilibrado.
Entonces, yo de fichar algo, es decir, fichar por fichar, no. Algo que me pueda aportar. Que pueda ser garra para el equipo, pues también está bien. Que puedan ser 15 minutos de rotación, pues perfecto. Media docena de puntos y de rebotes, fenomenal. Pero algo que valga la pena, no como el año pasado.
Sí, que no acertamos y que al final se vio que, bueno, pues...
Bueno, que uno no valía y el otro pues no sabemos.
Plantilla de Mallorca, plantillón, como decimos, prácticamente no se puede destacar a ningún jugador porque son, claro, son todos
los dos. Esto es una pasada.
Vamos leyendo, Álex Hernández, que renueva del año pasado, Tomás Bruple, fichaje de Betis.
Álex Hernández, que dice, muy buen fichaje. Que dice nuestro segundo entrenador que es el mejor base de la categoría y probablemente.
Puede ser. Hombre, hay mucho nivel este año los bases, sí. Porque hablamos de tal, Valladolid con los bases que tiene, y sobre todo la mejora que han pegado. Bueno,
por cierto,
bases no está mal,
amigo Josep Pérez, que no juega.
Es un caso muy curioso el de Josep Pérez porque no cuenta para Pablo Pin. A mí me han llegado rumores de que prácticamente la relación personal, ¿no?, entre ellos es inexistente.
A mí me parece un base.
Y es una pena porque siempre recordamos, ¿verdad, Chema? Cuando estuvo aquí en último año de playoff compartiendo con Dani Rodríguez equipo y se marcó unos playoffs tremendo. Mejoró en el tiro. Y desde en Granada, las dos temporadas que lleva, sí, ha pegado casi un bajón. La temporada pasada tampoco acabó.
La temporada pasada ni fun ni fa.
Os tengo que contar una cosa. En el Facebook Live se acaba de conectar Milenko Belkovic.
Parece que nos ha escuchado.
Le mandamos un saludo.
Oye, por cierto, lo está haciendo muy bien en su liga,
Sí, sí, sí.
O sea, las cosas
gran jugador y mejor persona.
Milenko, hello y cuídate mucho, que no sé cómo se dice en inglés, pero bueno, seguimos repasando la plantilla. Johan Lofberg es otro jugador a tener en cuenta.
Para mí el jugador más en forma, chicos, de la temporada en Palma, es un jugador que bueno, para el Ébora es un lujo, está muy bien. Yo creo que si hubiese que destacar un jugador, de lo que hablamos, de los 12 jugadorazos que tiene Palma, es Lofberg, porque está a un nivel, como digo, muy alto.
Que procede de ACB.
Y procede de ACB de Brogan. Claro. Es verdad que quizás el ACB había momentos que se le quedaba un poco grande. O bueno, era un jugador interesante de rotación, pero al final los roles son diferentes. Y el Ébora, como jugador titular e importante, está a un nivel muy alto, el sueco.
Boris Barak. ¿Qué decimos de Boris Barak?
Bueno, interior jugador croata. Un jugador batallador, bueno, un jugador que sabe jugar por dentro, también tiene mano para tirar desde fuera, o sea que puede abrir el campo, y bueno, un jugador que tiene una temporada bastante estable en su rendimiento, sí.
Chema González, pívot.
Pues también mucha experiencia. Este chico
también mucha experiencia, sí, viene de Fuenlabrada, cantera de Fuenlabrada, que estuvo mucho tiempo, y bueno, el punto negativo que tiene son los tiros libres, que promedia un 36% solo, o sea, muy bajo, la verdad.
Es el Gustis de...
Pero, sí, es el Gustis de... Bueno, Gustis es otro jugador que se está saliendo, en Lituania, sí. O sea, es que... Los seis están saliendo, la verdad.
O sea, nosotros aquí les hacemos, les pulimos, les mandamos allí.
Prácticamente todos, porque Calvin también lo está haciendo muy bien.
Calvin muy
incluso
bien.
Incluso Musa con esta aportando muchas cosas.
Está lesionado, pero
ha aportado bastantes cosas.
Y luego Basturia, que vamos a decirle, ¿no? Sí. Es otro mundo.
Ese es otro mundo.
Bueno, Chema González aporta sobre todo trabajo.
Eso es, mucho trabajo la pintura. Al fin.
Y luego, bueno, has puesto en el scouting banquillo, Álvaro, por poner algo, ¿no? Porque no pueden jugar los 12.
Claro, los 12 no pueden ser titulares, ¿no?
Pero bueno,
a mí Quintela es un base, chicos, me gusta mucho.
Eric Quintela,
es un base que me encanta. Lucense es un jugador. Que
este sí que ha ido creciendo.
O sea, esa es la palabra. Ha ido progresando y creciendo cada temporada en la liga. Y yo creo que le ha llegado el momento de que algún equipo, no sé si Palma ya lleva dos temporadas o otro, le dé el protagonismo de ser base titular. Porque yo creo que es un jugador que se lo merece. Siempre ha estado a la sombra de bases. Sí, claro, tener a Alex Hernández de titular, que es otro base pues buenísimo, es complicado. Pero yo creo que es un jugador que madura, que ha madurado su lanzamiento de tres, que dirige bien.
No, y además, cuando tú ves aquí a los jugadores estos, ¿no? Ves a Quintela, a Lodberg, a Alex Hernández, ¿no? Dices, joder, ¿cuántos equipos en ACB traen a jugadores de medio pelo y no dan oportunidad a esta gente? ¿No?
Por el hecho de Ébora a veces esa reticencia, esa confiar, ¿no?
Yo creo que hay muchísima reticencia. De lo que dijo el año pasado, nunca se me olvida el entrenador de ¿cómo se llamaba? El de Valladolid, Paco García. De Basturia, ¿no? Es decir, ¿cuántos jugadores de medio pelo hay en ACB que no llegan ni a los calcetines de este chaval?
Sí, está claro, al final es
eso. Y entonces, Quintela, Álex Hernández ya jugó tiempo, ¿no?
Sí, ha jugado mucho en ACB, de hecho es un jugador...
9 años.
Sí, bueno, que todavía está en su culmen de su carrera, ¿no?
Es decir, que puede dar el salto. Lodberg, que el año pasado estuvo. Entonces, me refiero.
Mucha profundidad de plantilla, ¿eh? Claro. Ahí vivía, es un muy buen tirador de tres.
Nos asombraba, por ejemplo, que Betis o que Bilbao no hubieran renovado a más jugadores del año pasado y hayan subido con tan pocos.
Betis lo que hizo fue fichar por dos temporadas, entre comillas, con cláusulas de corte. A todos los jugadores, a toda la plantilla, me acuerdo.
Y después cortó a todos.
Pero después cortó a todos porque, claro, en ACB. A ver,
en cambio, fíjate,
todos no te van a valer.
Fíjate, Bilbao que sí que se ha quedado con jugadores de.
Lammers
que
es Reiner, ¿no?
Tiene mejor nivel taponador que,
sí,
que Tavares.
Sí.
En ACB.
Es otro jugador que se le veía.
Entonces, me refiero que... Pero en cambio Betis yo creo que cambió prácticamente todo
toda la plantilla.
Y,
sí.
Y ahí yo creo que falló. Porque a veces es bueno tener una base.
Claro, tenemos que hacer una pausa publicitaria, chicos, y volvemos hasta las 3:30 para seguir hablando de baloncesto. Hasta ahora.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
Deportes Artiza, 2x1. Textil y calzados, todos los deportes. Fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven Artiza, si te lo puedes permitir, porque el comprar Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15. Síguenos en Facebook.
Bar La Betría, en Becerril de Campos. Para venir con tu familia y amigos a ver el mejor fútbol y tomarte un gin tonic o un café. Disfruta de un orujo Doncel, de un queso Arenillas, de un producto de Cárnicas Negrete o de nuestras famosas tortillas. Estamos en la Plaza Obispo Ibáñez número 7, Bar La Betría.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Y aquí seguimos en los deportes, en la cadena COPE, aproximadamente 3 minutillos hasta las 3:30 para continuar hablando de baloncesto con Chema Frontela, con Álvaro Mínguez y con Alberto Sanz en el control de sonido. Estamos analizando al rival de Palencia Baloncesto esta noche a las 9 en el pabellón municipal, como es Mallorca Palma, rival complicado. Y bueno, nos quedaba algún jugador de hablar, Álvaro, Chema, Carles Vivia, Pablo Bertone, Joan Tomás.
Bueno, Joan Tomás, por nuestro pasado. A mí me gustó mucho, a mí me parecía un jugador muy
trabajador,
profesional,
¿no? Tres trabajadores.
Muy trabajador. Aquí incluso cumplió a veces al 4.
Sí.
Y nos falta Streamur.
Eso es.
Claro, la clave del banquillo para mí es Streamur,
Alexander, ¿no? Lindquist. Y explícanos, Álvaro, ¿cómo se dice? ¿Tunde?
¿Babatunde o Lumuguilla?
¿Qué nos cuentas?
Tunde,
¿no? ¿Qué nos cuentas de Tunde?
Bueno, pues es otro jugador muy... La verdad es que el juego interior de Palma, bueno, el equipo entero, ¿no? Como hemos dicho, pero el juego interior de Palma es tremendo porque...
Es que tiene un nivel físico enorme.
Claro, es que Tunde es un jugador...
Es donde nosotros precisamente...
Claro,
En el tema físico es donde por eso, cuando decimos son muy buenos jugadores, pero claro, es que tienen ese team... Porque Strindberg, lo que estábamos hablando, es decir, como esté bien, es un armario...
Solo
que
ha podido jugar ocho...
Sí, claro.
Bueno, apenas 2 encuentros, mejor dicho, hasta lesionado de gravedad y bueno, ya parece que está afortunadamente recuperado.
Ha jugado 2 partidos y muy poco.
Pero muy poco. Claro, yo creo que todavía está en ese proceso de aclimatarse, bueno, más que al equipo, al rendimiento deportivo ya de lo que es
una
partido,
lesión,
¿no?
Una lesión complicada. Entonces,
pero claro, es que al final dices, fichas a Xavi Rey, se te lesiona, pero ahora tienes a Steinbrück. Entonces, ¿a quién quieres más, a papá o mamá? Entonces, bueno, es complicado. Hombre, y Tunde,
yo
muy
como
físico,
pivo,
¿no?
Porque
mucho
Xavi
físico.
Rey, 4-5, una cosa y tal, pero como pivo...
Hombre, como pivo, Steinbrück mucho más. Más kilos en la pintura. Tiene muy buena capacidad de pase desde el poste alto.
Y marca diferencias.
Con Larsen va a ser un buen duelo. A ver si Larsen puede estar bien hoy, ¿no? De esa fiebre que ha adolecido estos días.
Un dinerillo que tengáis por ahí en un bote, que queráis apostar. ¿A quién lo apostáis? ¿Por quién apostáis esta noche?
Pues hoy si se apuesta a Palencia y gana...
Se paga bien, ¿eh?
Me refiero que... Vamos a ver. Yo quiero que gane. Eso está claro. O sea, nadie puede discutir que... Pero la realidad me dice que es muy muy complicado, sobre todo por lo que volvíamos antes, por la imagen y por las sensaciones que te da el equipo. No porque no podamos ganarles. Que estos de Mallorca han pegado petardazos también.
Bueno,
buenos,
de hecho van terceros.
Es decir, que han perdido 5 partidos, claro. Y en casa han pegado más petardazos en casa que fuera.
En casa han perdido contra Canoe, si no me equivoco, y algún equipo más.
Con nosotros,
pero que algún equipo.
A Valladolid le ganó la prueba. Y no sé si no perdió con Almansa.
Puede ser, sí. Pues
igual
entonces,
sí. Pues
es que ha pegado petardazos, pero es cierto que les ha pegado más en casa que fuera.
Creo que Almansa ha ganado fuera de casa. A Palma y a Breogán.
Sí.
Creo.
Sí.
Pues nada, chicos,
entonces,
llegamos a las...
Ojalá ganemos.
A las 3:30. Ojalá ganemos, pero está complicado. Está complicado. Vendremos el lunes a partir de las 3:45, como cada día, para contar, ojalá, que la victoria de este equipo y del resto de equipos palentinos. Chema, Álvaro, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Marcos.
Alberto Sanz ha estado en el control de sonido y hemos terminado otra semana más de deporte. Como decimos, a partir de las 3:45 cada día y el lunes que viene volvemos para hablar de lo que más nos gusta, del deporte y del deporte palentino. Pasen buen fin de semana y hasta luego.